investigación, ciencia y cultura. Pilares para el desarrollo de una sociedad del conocimiento. Radio Universidad de Guadalajara presenta Punto UDG, las voces de la universidad.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Esto es Punto UDG, las voces de la universidad. Estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de Los Valles a través del 105.5 de FM. Agradecemos y saludamos a las personas que nos sigan también a través de www.radio.udg.mx. En el control operativo saludamos a Eva Corona. Agradecemos también a Deyanira Rodríguez, Víctor Hugo Delgado, Tania Isabel Figueroa Castillo y en la subdirección a Centli García. Ante este micrófono les da la bienvenida Imelda Gómez. Para dar inicio con la información que el día de hoy le vamos a compartir, vamos a escuchar a nuestra compañera Tania Isabel Figueroa Castillo, quien nos viene a informar acerca de una actividad que se realizó aquí en el Centro Universitario por parte de la Secretaría de Salud de la Región Sanitaria de aquí de Ameca, quienes estuvieron compartiendo conocimientos con los jóvenes de este centro universitario en temas de prevención de la salud de la mujer. Vamos a escuchar a nuestra compañera Tania para que amplíe la información y después regresamos.
Muchas gracias, Imelda, y comenzamos con información del Centro Universitario de Los Valles. La campaña Amor es Mujer se realizó ayer en el Centro Universitario de Los Valles. Entre las actividades que se celebraron, destaca la conferencia Prevención, Diagnóstico y Tratamiento del Cáncer Cervicouterino, impartida por la doctora Liliana Grajeda Campa, ginecóloga y colposcopista de la Secretaría de Salud Jalisco. Afuera de la biblioteca se instalaron stands en donde hablaron de educación sexual y enfermedades venéreas. Sandra Edith Rodríguez Gómez, directora de Comucida Cocula, nos habló de las actividades que realizaron y la importancia de ellas.
Estamos dando información sobre el programa, que es sobre las enfermedades de transmisión sexual y sobre el virus del papiloma humano, gonorrea, sífilis y también lo que es el VIH. También estamos aplicando pruebas de sífilis y VIH.
¿Por qué es importante que los alumnos se acerquen a platicar con ustedes o que realicen algún tipo de las actividades que ustedes están realizando?
Porque deben de estar informados y sobre todo prevenir embarazos, prevenir enfermedades, evitar todo este tipo de enfermedades que se dan. Entonces ellos están en una edad que les llama toda la atención, ya la mayoría tienen relaciones sexuales y deben de estar protegidos. Si no pueden evitar, que la mayor forma de hacerlo es la abstinencia, podría ser pues ya usar preservativo.
¿Cómo está la situación en cuanto aquí en la región o en Cocula, de donde usted viene, verdad? Uh-huh. En cuanto a las enfermedades de transmisión sexual y el embarazo adolescente.
Pues tenemos varios casos de embarazos, sobre todo en adolescentes. Pero, como te digo, andamos también recorriendo también allá todas las escuelas para darles este tipo de informaciones. Es que la educación es la base de todo. Estar educados es informarse sobre cómo podemos evitar todo este tipo de cosas. Entonces, el gobierno municipal está interesado en apoyar y informar a todas las personas. Ahorita en este momento estamos ya iniciando un programa también con las trabajadoras sexuales para evitar también precisamente el contagio a todas las personas. Y aquí en la universidad pues es informarles también.
Para los que estén interesados en realizarse el examen de sífilis que usted comenta, ¿qué es lo que tienen que hacer?
Nada más acudir al módulo que tenemos ahí, estamos en Protección Civil, ahí los atendemos y tenemos en existencia las pruebas, ahí se las aplicamos, también estamos dando dotación de preservativos, entonces pues estamos ahí a sus órdenes.
¿Hasta qué hora van a estar aquí para dar información a los estudiantes?
Hasta que se requiera, hasta que se vaya el último estudiante y todos están, son bienvenidos.
¿Cómo ha visto la participación de los estudiantes? ¿Se acercan? ¿Se sienten apenados al pedir información? ¿Cómo es?
Hay de todo. Hay unos que muy abiertos, vienen y preguntan, ¿me pueden dar? Sí, cómo no. Tenemos una lotería en donde vienen ahí todas las enfermedades y es como utilizar el juego para que ellos se informen y ya se les da su dotación si ellos lo quieren, la información, la folletería. Hay jóvenes que lo hacen como juego, como burla, porque no lo toman en serio, pero dentro de ese grupito que se acerca, con las pruebas que hemos hecho, hemos detectado que ya la mayoría tienen relaciones. Entonces, no sé si sea pena, no sé si sea morbo, no sé si de verdad quieran informarse, ¿verdad? Pero ha habido muy buena respuesta.
Otro stand que estuvo participando en la campaña Amor es Mujer fue uno dedicado al cáncer cérvico-uterino, en el cual estuvieron las enfermeras Isela Ponce y Erika Flores Andalón, responsable del programa de cáncer cérvico-uterino de la Secretaría de Salud. Esto fue lo que nos comentaron acerca de sus actividades en el centro.
¿Qué es lo que vienen a realizar hoy aquí al centro universitario?
Bien, pues el objetivo principal es de que todas las chicas, sí, que están aquí en el centro universitario, tengan la información adecuada sobre lo que es el cáncer cervicuterino, el tratamiento, el diagnóstico y obviamente el seguimiento, ¿verdad? Sobre lo que es esta enfermedad.
¿Y cómo es que les están transmitiendo esta información a los estudiantes?
Bien, por medio de unos trípticos, se les está repartiendo, al igual se les está dando pláticas, ¿sí? Hace unos momentos hubo una conferencia sobre lo que es el cáncer cervicouterino, nos apoyó la doctora Liliana Campa Grajeda, ella viene siendo ginecóloga, colposcopista.
Y aquí estamos en participación con todos los estudiantes, dándoles la información y aclarándoles todas sus dudas. Y como aquí mi compañera se los mencionó, tenemos la cooperación de la doctora Campa para que nos apoye en todas las dudas y tratamientos que implica lo que es el programa de cáncer cervicouterino.
¿Cómo han visto la participación de las estudiantes? ¿Si se acercan, les da pena? ¿Cómo?
En parte les da pena, y en parte les da como, sí ponen el interés, sí, de lo que es la enfermedad, la curiosidad ante esta enfermedad, de cómo se transmite, cómo prevenirla. Pero sí, la verdad, en estos tiempos ya es menos la pena, si hablamos en años anteriores ya es menos la pena, ya se animan un poquito más para informarse sobre esto del Papanicolau, temas del Papanicolau, y al igual la prueba de virus papiloma humano.
Sí, sobre todo han tenido mucha curiosidad en hacer las preguntas, sus preguntas que personalmente yo creo que tienen, y se les ha estado aquí dando la información adecuada y para que ellas puedan ir a sus centros de salud respectivos y que les realicen sus estudios correspondientes de acuerdo a su edad.
¿Hasta qué hora van a estar aquí? ¿Hasta qué hora van a estar compartiendo información?
Bueno, pues a la hora que nos digan ya.
¿Van a sí, estar otros días o solamente hoy?
Por el momento solamente tenemos esta visita, esperemos que en mayo, marzo o mayo nos demos otra vueltecita para acá, sí, dando información ahora lo que viene siendo del cáncer de ovario, que es la fecha internacional, ya se aproxima de ese cáncer de ovario.
Pero por hoy pues fue algo muy productivo, muy bueno, nos da mucho gusto, estamos muy satisfechas con los resultados que tuvimos, con la participación de los estudiantes y con la cooperación, por supuesto, de aquí de la universidad.
Esto fue todo de mi parte, Imelda. Nos escuchamos el lunes con más información del Centro Universitario de Los Valles y de la Red Universitaria. Les deseo que tengan un buen fin de semana.
Muchas gracias, Tania. Es momento de escuchar a nuestro compañero Víctor Hugo Delgado, quien nos viene a presentar información de deportes. Vamos a escucharlo.
Muchas gracias, Imelda Gómez. Iniciamos con información deportiva. La convocatoria para participar en la etapa regional de la Liga Leones Negros 2019, organizada por el Sistema de Educación Media Superior, está abierta y en ella podrán participar los deportistas pertenecientes a alguno de los bachilleratos de la Universidad de Guadalajara, tanto de la zona metropolitana de Guadalajara como del interior del estado. Previo a esta fase tuvo lugar en cada uno de los planteles la etapa intramuros, que sirvió para que las escuelas integraran sus equipos representativos, los cuales están divididos en 12 regiones. Las disciplinas en las que se convoca a participar son ajedrez, atletismo, balonmano, básquetbol, béisbol, fútbol, softball, voleibol de sala y voleibol de playa. El coordinador de Cultura y Educación para un Estilo de Vida Saludable del CEMS, Enrique Armando Zúñiga Chávez, dijo que este es uno de los eventos con los que más se busca promover la actividad física en la comunidad estudiantil, además de que contribuye a la formación integral de los alumnos. La etapa regional iniciará el 1 de marzo y concluirá el 27 del mismo mes, mientras que la etapa final participarán los equipos campeones de la fase regional como los equipos representativos de su región los días 2, 4, 5, 10 y 11 de abril en la ciudad de Guadalajara. Los ganadores irán a las competencias estatales, donde enfrentarán a los equipos representativos de otros planteles en busca de un lugar para representar a Jalisco en los Juegos Deportivos Nacionales de la Educación Media Superior, en la que participan atletas de todo el país y cuyo objetivo es promover y desarrollar entre los estudiantes la práctica organizada del deporte en los planteles para fortalecer el desarrollo deportivo y a su vez facilitar la detección de talentos juveniles en el deporte. En cuanto a los equipos de la Universidad de Guadalajara, en el retorno de las hostilidades de la categoría femenil del campeonato universitario Telmex Telcel, las Leonas Negras obtuvieron sus primeros 3 puntos de la segunda vuelta al imponerse de visita 2-1 a su similar de la UP Guadalajara, rival directo en búsqueda de un lugar en la fase final. Las Leonas Negras se fueron arriba en el marcador de una manera tempranera con una anotación de la goleadora Alejandra Díaz, quien llegó a 10 anotaciones en el torneo, y minutos más tarde la ventaja se duplicaría a favor de las de la Universidad de Guadalajara gracias a Carla López, quien aprovechó un balón suelto dentro del área chica. Ya en la recta final del encuentro, las Panteras recortaron distancia, aunque significó poco, y las 3 unidades se pintaron de rojo, amarillo y negro. Con la victoria, las Leonas Negras le arrebataron la segunda posición de la zona 2, se colocaron en la 6ª posición al nivel nacional con 13 puntos, a falta de 4 partidos para culminar el rol regular del CUT femenil. En el resto de la actividad del primer fin de semana del año, en la que todos los equipos inferiores de la Universidad de Guadalajara vieron participación, el balance fue de 2 victorias, ambos de los equipos estudiantiles que firmaron un gran fin de semana, además de un empate y 2 descalabros. En cuanto al campeonato universitario varonil, por 2ª semana consecutiva los Leones Universitarios salieron airoso de duelos entre felinos y borregos en el marco de la jornada 11, ya que con anotación de José Luis Ortega, la manada se impuso 1-0 al Tec Laguna en las instalaciones del Club Primavera, con lo que el triunfo de los varones arriba al 6º escalón de la zona con 19 puntos y se colocan a distancia de un triunfo del puestos de liguilla. En cuanto a los Leones de la Liga Premier, los Leones Premier dirigidos por Luis Felipe Peña mantienen su sequía goleadora debido a que los 450 minutos de esta segunda vuelta apenas han podido marcar una sola ocasión y aunque consiguieron sumar un punto al empatar a cero frente a Gavilanes de Matamoros en un partido ríspido, pues ambos conjuntos terminaron con 9 jugadores sobre el terreno de juego debido a 2 expulsiones por bando. En la Serie A de la Liga Premier, los melenudos se mantienen en la 13ª posición de su grupo, muy lejos de la zona de clasificación, a falta de 10 jornadas por disputar. Dentro de las acciones del grupo 9 de la Liga TDP, los Leoncitos Salteños vivieron un atropellado fin de semana, ya que fueron pasados por encima a manos de Unión León, quienes no tuvieron misericordia y golearon 8-2 a la Universidad de Guadalajara de Lagos de Moreno. A pesar de esta dura afrenta, los dirigidos por Carlos Llamas mantienen su posición en la tabla de su sector. Mientras que los Leoncitos Negros tropezaron por segundo fin de semana consecutivo al caer en casa 0-2 con Acatlán Fútbol Club. Pese a que los melenudos generaron las primeras jugadas de peligro, fueron los actuales campeones de la división quienes se pusieron arriba en el marcador aprovechando un error en la salida universitaria. Ya con los Leoncitos Negros volcados, una serie de rebotes dentro del área chica fueron aprovechados por los visitantes para poner cifras definitivas al cotejo. Con el par de tropiezos, los dirigidos por Raúl Rico se rezagan a la 5ª posición del grupo 10, mientras que en la tabla de filiales se encuentran en el 6º lugar.
Gracias, Hugo. Vamos a un corte de estación y de regreso le voy a compartir una entrevista que realizamos con el Sistema de Universidad Virtual de la Universidad de Guadalajara.
El conocimiento está en el aire. Punto UDG. Las voces de la universidad. Continuamos.
Punto UDG es entrevista.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por estar atentos de la programación de Radio Universidad de Guadalajara. Estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de los Valles y es un gusto para nosotros tener en la vía telefónica al doctor Luis Gabriel Hernández Valencia, quien es coordinador de la licenciatura en Gestión Cultural. Ya nosotros hemos escuchado algunas notas también aquí en Punto UDG acerca del trabajo que se ha venido realizando a través de esta licenciatura del Sistema de Universidad Virtual en este tema que es la gestión cultural. Pero el día de hoy el doctor Luis Gabriel nos va a hablar sobre también algo muy interesante que es el Día Internacional de las Lenguas Indígenas, que se conmemora el próximo 31 de febrero. Doctor, sin duda México pues tiene una gran riqueza en todos los sentidos, pero si hablamos de la lengua hay gran diversidad y pues nos da mucho gusto que nos venga a compartir esta información con el público que hoy nos está escuchando.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Precisamente sí, celebramos el próximo 21 de febrero el Día Internacional de la Lengua Materna, en el caso de México, sí, específicamente las lenguas indígenas o de los pueblos originarios, y de las cuales tenemos aproximadamente unas 62 lenguas que desgraciadamente también muchas de ellas están en riesgo de desaparición precisamente por la cantidad de hablantes que tienen, que el español, claro, ha ido ganando terreno y adeptos en los últimos años, precisamente a lo mejor a través de distintos factores sociales y culturales que han permeado entonces que muchos de estos hablantes, bueno, ya ahora comiencen a ser monolingües, y algunos de los pueblos como más cercanos, digamos, a metrópolis, bueno, si sean plurilingües.
Doctor, en este sentido, pues sabemos de esta de este desgaste que hay pues en todos los sentidos en cuanto a los pueblos que se tienen que trasladar a las ciudades, y muchas veces en ese camino pues van perdiendo no solamente la lengua, sino que también otras cuestiones culturales, que más bien se tiene que adaptar, ¿no?, a esas cuestiones culturales cuando van en ese transitar. Pero en ese sentido, en nuestro país, a través de la Universidad de Guadalajara, existe un esfuerzo por mantener esas lenguas vivas.
Sí, ha habido muchos esfuerzos al respecto. Lo más representativo que tenemos en nuestra Universidad de Guadalajara ha sido
Bueno. Se cortó, doctor.
Ha tenido esta prevalencia en tratar de conservar la lengua y las costumbres, especialmente del pueblo birrárica. En el caso específico de otros centros universitarios, no ha habido este manejo, a lo mejor con otro tipo de iniciativas, de tener a los profesores con alguna utilidad de la propia lengua, puesto que hay también campos específicos del conocimiento que no atienden, digamos, o no hay estas otras formas específicas de actuar. Uh-huh.
Si hablamos del estado de Jalisco, las lenguas más representativas, ¿cuáles son y dónde, en qué lugares se encuentran?
Tenemos como tres grandes grupos de pueblos originarios en Jalisco. Los originarios totalmente del estado sería el pueblo birrárica hacia el norte y los pueblos nahuas del sur. En el caso del pueblo del norte, del pueblo birrárica, sí conserva precisamente la lengua en su gran mayoría de habitantes, que esto no ocurre precisamente en la zona sur. En la zona sur, el náhuatl empezó a perderse aproximadamente en la década de los 50. Todavía en los 90 encontramos algunos hablantes originarios de su lengua como la primera lengua. Sin embargo, se ha ido perdiendo y solamente quedan algunos registros con respecto a ello, que son algunos vocabularios o algunos manuales de gramática náhuatl, entre ellos los del padre Arriola, los del padre Rubalcaba. Y en la tercera parte, digamos, de los pueblos originarios son todos aquellos otros pueblos originarios que están asentados en la zona metropolitana de Guadalajara, que no son precisamente originarios de Jalisco, sino de otras partes del país, y que conviven entre sí en lo que es la zona metropolitana, con los municipios de Guadalajara, Tlajomulco, Tlaquepaque, Zapopan, Tonalá. Y con ellos han trabajado algunas otras instituciones dedicadas a la atención de los pueblos originarios para precisamente preservar tanto su lengua como sus costumbres.
Uh-huh. Doctor, también en cuestión eso del Día Internacional de las Lenguas Indígenas, ¿México se rige por alguna organización? ¿Quién es la que da esa pauta para que todos entremos en esta celebración?
En el caso específico de México, tenemos el Instituto Nacional de las Lenguas Indígenas, y son los que se encargan de dictar la política con respecto precisamente a las formas de preservación. Sin embargo, también ha habido cambios ahora con los cambios de gobierno. Uh-huh. Y todavía no se sabe cuál sería como la política específica con respecto en este periodo presidencial para México, que podría entonces ahondar o continuar con los esfuerzos para poder preservar las lenguas originarias que tenemos en el país.
Uh-huh. A través de esta coordinación que usted dirige, de la licenciatura en gestión cultural, ¿de qué manera el sistema de universidad virtual está trabajando para poder apoyar estas políticas públicas y también ser generadores de ellas?
Bueno, nosotros como la licenciatura en gestión cultural tenemos un enfoque totalmente constructivista y abierto hacia la cultura. Entonces, todas las manifestaciones que tiene el ser humano con respecto a su entorno, a su comunidad, a vivir precisamente en comunidad, son respetadas, y desde esa visión es como se forman nuestros estudiantes. Nosotros estamos entonces ahorita enfocados en precisamente observar, preservar y dar las pautas para que nuestros estudiantes, como futuros gestores culturales y profesionales de la cultura, respeten precisamente las manifestaciones y hagan hincapié tanto en las comunidades, localidades o grupos con los cuales trabajen, en este respeto por la riqueza y también este respeto para preservar esa riqueza y lógicamente también en la difusión del conocimiento. Si nosotros no conocemos aquello que de lo que venimos o de dónde venimos, difícilmente a lo mejor lo vamos a poder apreciar y mucho menos entonces tratar de conservar. Entonces, desde este conocimiento, desde esta preservación de nuestra riqueza cultural, es que precisamente estamos tratando de enfocarnos para que la propia población sea la que reconozca cuáles son estas herencias y estos rasgos que debemos preservar, no solamente para decirnos que somos diferentes a los demás, sino como una forma de acrecentar el conocimiento y de no perder precisamente esas visiones de mundo que tenemos con respecto en cada una de las lenguas.
¿Cuál cree que sea uno de los retos para los futuros gestores culturales que egresan de esta licenciatura del sistema de universidad virtual?
Bueno, yo creo que en este sentido hay varios retos que tiene el gestor cultural en este momento. Afortunadamente la profesión de gestor cultural está siendo reconocida. Tenemos ahora a nuestra secretaria de Cultura del Estado de Jalisco, egresada precisamente de nuestro programa de gestión cultural. Bueno, y ahora déjenme aventar el comercial, perdón, de que en este mes estamos precisamente en la inscripción para las licenciaturas de toda la Universidad de Guadalajara y que en especial de la licenciatura en gestión cultural, que esperamos, bueno, a algunas de estas personas interesadas precisamente en difundir, en preservar la cultura, estén dentro de nuestro plan de estudios. De los retos que tenemos como gestores culturales es precisamente poder articular todos estos esfuerzos en materia de cultura en políticas públicas que incidan en toda la sociedad. De pronto a veces al sector cultural se le ve que trabaja en pro de alguna manifestación y a partir precisamente de ese trabajo visibilizado, la comunidad o la localidad hace más hincapié en tratar de enriquecer y en tratar de conocer todas las manifestaciones o ese aspecto de la cultura. Pero todo ello, además precisamente de que la propia sociedad sea la que está dando la pauta para poder preservarlo, también se tendría que transformar en una normativa que permita precisamente desde aspectos legales, desde aspectos diversos, proteger y preservar todas estas manifestaciones que tenemos.
Y sin duda, pues a través de la preocupación que se tiene desde ese sentido, desde la licenciatura en gestión cultural, pues se hará lo propio en los proyectos que también los alumnos, si es que así lo hacen, con la preservación de lo que es la lengua, porque también hay distintos proyectos que en los que se están trabajando desde la licenciatura, ¿verdad?
Así es. Nuestro modelo de educativo, nuestro modelo del programa de la licenciatura en gestión cultural está precisamente basado en proyectos. Cuando el estudiante ingresa con nosotros desde el primer semestre hasta el octavo semestre, precisamente lleva un proyecto que tiene que ver con esta necesidad de establecer un vínculo entre alguna manifestación, entre alguna necesidad u oportunidad en el área de la cultura y que lo va enriqueciendo y desarrollando a través de todas las materias que nosotros ofrecemos en nuestro plan curricular. Entonces, desde el primer semestre, nuestros estudiantes están precisamente trabajando en una intervención de la realidad, de una realidad cercana, porque tenemos no solamente estudiantes de Jalisco, sino de todo México y en el extranjero. Pues cada uno de ellos está trabajando un proyecto y nosotros precisamente aportamos y tratamos de enriquecer toda esa gestión que están haciendo con respecto a sus contextos particulares para que desarrollen actividades en pro precisamente de todas estas comunidades o grupos que están atendiendo.
Eso menciona una palabra muy clave que es la visibilidad, ¿no? Y pues eso es muy importante porque genera no solamente un vínculo entre la comunidad, sino genera esta gran riqueza cultural que tenemos en nuestro estado y en el país. Doctor, por último, díganos dónde pueden consultar información acerca de esta licenciatura en gestión cultural que ofrece el sistema de universidad virtual, cuáles son las fechas que deben de estar atentos y algunas otras generalidades que nos quiera compartir acerca de estos datos que deben de tener a la mano.
Sí, mire, para cualquier información al respecto, tenemos la página del sistema de universidad virtual, que es www.udgvirtual.udg.mx. En el caso específico de la licenciatura, se agregaría una diagonal con las siglas LGC, que es Licenciatura en Gestión Cultural, y ahí aparece precisamente todo el programa que tenemos de la licenciatura en gestión cultural. A partir de ahí, ustedes pueden establecer entonces el contacto y el interesado puede realizar la parte del plan de estudios para que tenga la consulta de cuáles son las materias que puede cursar, que son precisamente parte de este enriquecimiento de sus proyectos y de la forma en la cual pueden gestar sus propios proyectos. También las fechas que tenemos desde el 1 de febrero hasta el 28, estamos en periodo de inscripción. Simplemente también tienen que entrar al portal de la Universidad de Guadalajara y ahí mismo en el banner de inscripciones dar clic y van a tener toda la información y los elementos necesarios para llevar a cabo esta inscripción. Es totalmente en línea, somos el programa 100% en línea, el primero y hasta el momento el único en México. En Latinoamérica tenemos otros programas similares también y que nos están con los cuales tenemos algún tipo de apoyo. Y también comentarles que, bueno, nuestra licenciatura es también de los programas reconocidos a nivel internacional. Apenas en el año pasado, nuestro programa educativo obtuvo en diciembre el reconocimiento de la acreditación internacional a través de un organismo que se llama CACSLA. Y también tenemos el reconocimiento por CAESA a nivel disciplinar en México.
Muchísimas gracias, doctor Luis Gabriel Hernández Valencia, quien es coordinador de la licenciatura en gestión cultural del sistema de universidad virtual. Muchas gracias por su información y estamos en contacto.
Sí, muchísimas gracias a ustedes.
Gracias por habernos acompañado. Nos escuchamos el próximo lunes con información de la Universidad de Guadalajara. Quédese atento de nuestra frecuencia. Pasen una excelente tarde y un feliz fin de semana.
La radio como un vínculo entre la sociedad y la vida universitaria. Punto UDG. Le invitamos a escuchar nuestra próxima edición a través de Radio Universidad de Guadalajara.